Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 declara: Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Vuelvo a leer el versículo 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, nosotros también con los seres en el cielo decimos: digno eres, oh Señor, de recibir la gloria, el honor y la alabanza de todas las criaturas y de tu pueblo. En esta mañana nos hemos acercado para adorarte. Hemos traído sacrificios de alabanza a tu nombre. En esta hora queremos suplicar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que podamos entender tu palabra. Que tú, por tu Espíritu, vengas sobre el predicador a capacitarlo para que él hable según lo que enseña tu palabra, que explique y aplique tu palabra. Te suplicamos también por los oyentes, que ellos tú les des un corazón entendido, un corazón que con fe se acerca para escuchar tu voz. Crea en nosotros un espíritu enseñable, un espíritu obediente, y también ayúdanos para que podamos hoy conocer algo más de la importancia de adorarte como tú mandas en tu palabra. Te suplicamos estas cosas en el nombre de aquel que se entregó por un pueblo celoso de buenas obras, en Cristo. Amén. Al considerar el estilo de adoración pública que caracteriza a muchas iglesias evangélicas, es obvio que ellas han abandonado el patrón bíblico de una adoración reflexiva, genuina y teocéntrica. Aquel a quien muchos adoran hoy no es al trino Dios, sino al hombre. La palabra de Dios nos enseña que la adoración a Dios significa contemplar sus excelencias desde una posición o postura reverente, humilde y sumisa, que rinde a Dios el honor y el homenaje que Él se merece. Adorar a Dios es postrarse delante de Él mientras el hombre contempla las excelencias divinas o los atributos de Dios como esto se revela en la creación, la providencia, la redención y en la palabra de Dios. Éxodo 34, versículos 6 y 7 declara: Entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. He aquí Dios dio una manifestación, o mejor dicho, Dios se manifestó delante de Moisés por medio de una teofonía, de una manifestación visible y temporal que Dios asumió. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Y Dios pasó delante de Moisés y proclamó lo que él es. Él es el Señor y dueño de todas las cosas. Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, un Dios que castiga el pecado. Y cuando Moisés vio aquella manifestación de la gloria de Dios, aquello hizo un gran impacto en el corazón, en la mente, los pensamientos de este hombre. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. He aquí algo de lo que es la adoración. El hombre contempla las excelencias divinas desde una postura reverente, humilde y sumisa que rinde sinceramente a Dios el honor y el homenaje que él se merece. Ahora, la contemplación de las excelencias divinas o de los atributos de Dios no sólo llevan a la criatura a postrarse delante de Dios, sino también que le llevan a alabarle. ¿Qué significa alabar? Alabar a Dios significa hablar bien de Dios, significa reconocer lo que Él es y darle gracias por todo lo que ha hecho. Algo de esto vemos en el Salmo 96, donde dice: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, su maravilla entre los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Ah, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él. Poder, hermosura en su santuario. Tributad, dad, reconocer o atribuirle al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Ahora nosotros no solo debemos hablar bien de Dios y dar gracias a Dios por lo que Dios es y por lo que Él ha hecho, tenemos que también glorificar a Dios. Y glorificar a Dios incluye alabar a Dios, pero también incluye el pensar bien de Dios y mostrar lo bueno que Dios es y cuán bueno es aquello que Él hace. La adoración a Dios nos llama a alabar y a glorificar a Dios. Y esto es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo del 9 al 11, donde dice: y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el poder y el honor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios, sus excelencias, sus obras, su honor, es el centro de la adoración bíblica. Es el centro de la adoración que agrada a Dios. Es lo que Dios requiere de aquellos que se acercan a Él a adorarle. Lamentablemente, muchas iglesias no adoran a Dios de la manera en que hemos visto que se debe adorar a Dios según enseña su palabra. Y hacemos la pregunta: ¿a qué se debe esto? En primer lugar, esto se debe a la irreflexión y trivialidad de nuestra generación. Irreflexión y trivialidad de nuestra generación. La iglesia ha sido afectada profundamente por ese espíritu irreflexivo y trivial de nuestros días. La época en que nosotros vivimos no se distingue por sus grandes reflexiones y acciones. Usted oye uno de esos cantos o canciones populares y muchas de esas cosas realmente no dicen nada. Esta época en que vivimos no se distingue por sus héroes. Lo que hoy se admira y se promueve no es el carácter, sino la personalidad. Debido a la tecnología, cualquiera puede convertirse en una persona famosa, aunque sea una persona tonta e inmoral. Todo lo que tiene que hacer es hacer un vídeo y ponerlo en YouTube. Aunque no abundan los buenos y profundos escritores, esta generación tiene un gran número de estrellas del cine. Y la gente se entretiene siguiendo de cerca la vida de esos astros del cine o de la televisión. El éxito o el fracaso de sus películas es la dieta diaria de muchos. El deporte mantiene cautiva la atención de millones de personas, y para muchos el deporte se ha convertido en su religión y la razón principal de su existencia. Por otro lado, el objetivo principal de nuestra cultura tecnológica es divertir a la gente. Mucho de lo que se presenta en la televisión son programas triviales. Muchos de esos programas entretienen, pero no edifican. No ayudan a las personas a desarrollar las capacidades intelectuales que ellos tienen. Más bien embotecen la mente, envenenan el corazón e indisponen a la persona contra lo que enseña la palabra de Dios. La gente se sienta a mirar la televisión como espectadores pasivos y sin el menor esfuerzo absorben y adoptan los hábitos, las costumbres, las ideologías y el estilo de vida del mundo que la televisión promueve. Y cuando estamos hablando del mundo en este sentido, no nos estamos refiriendo a este globo terráqueo o a la Tierra, nos referimos a un sistema de ideas, un estilo de vida, de pensamientos que se oponen a Dios. los programas, los comerciales, las películas de la televisión están produciendo una generación irreflexiva. El objetivo principal de la existencia de muchas personas es comprar cosas y divertirse. ¿Piensas tú, amigo que me escuchas, que mentes saturadas de cosas triviales, de necedades, tonterías, pensamientos vanos y triviales, están preparados para adorar a Dios? ¿Piensas tú que estas personas tendrán sus mentes despejadas y listas para involucrarse en una adoración que demanda un gran esfuerzo mental y espiritual? Difícilmente. Es muy probable que Dios no esté en sus pensamientos. Es muy probable que no pueden apreciar la santidad de Dios, lo que esto significa e implica, porque sus mentes están llenas de la suciedad moral ni de la vanidad que presentan continuamente o en la mayoría de los programas en la televisión. Si estas personas buscan algo en la iglesia, generalmente será algo que les lleve a sentirse relajados y bien consigo mismos y que les divierta antes de volver a la cultura de la televisión. Muchos van a las reuniones en la iglesia para ser entretenidos, llenos de vanos pensamientos, de cosas triviales y controlados por su pereza intelectual, no están preparados para adorar a Dios. Cansados porque se acostaron tarde por ver la televisión, no tienen el deseo ni las fuerzas para cantar, para entregarse con todo su ser, alabar al Señor. Tampoco quieren usar la mente para el esfuerzo mental que la verdadera adoración a Dios demanda. ¿Por qué algunos no vienen o no adoran a Dios como deben adorarle? Porque han sido afectados por el espíritu irreflexivo y trivial de nuestra generación, a tal extremo que ni se dan cuenta. En segundo lugar, la falta de la verdadera adoración en la iglesia no solo se debe a la irreflexión y trivialidad de nuestra generación, sino que también se debe al espíritu egocéntrico de nuestra generación. El hombre de hoy se concentra desmedidamente en sí mismo. Este espíritu egocéntrico ha afectado a la iglesia hasta el punto de que la iglesia ha llegado a ser desleal al Señor. La preocupación o interés principal de muchas iglesias no es promover la gloria de Dios, sino aquellas cosas terrenales que promueven sus intereses y que satisfacen lo que ellas consideran sus necesidades. La adoración llama a la iglesia a contemplar y a concentrarse no en la necesidad del hombre, sino a concentrarse en la majestad y en la gloria y en la bondad y en el ser de Dios y lo que Él ha hecho. Le llama a reconocer y alabar a Dios por sus atributos o excelencias. Pero si la iglesia se concentra en sí misma, en sus necesidades, en sus deseos, en sus caprichos, no podrá servir ni adorar a Dios como Dios demanda en su palabra. Aunque los días de Tozer, La verdadera adoración no era algo común, porque los programas a menudo reemplazaban la verdadera adoración. Por lo menos se entendía que parte del culto de adoración consistía en alabar a Dios. Lamentablemente, muchas congregaciones que profesan servir a Dios, el objetivo principal de sus cultos no es adorar a Dios, sino satisfacer, complacer a la persona y entretener al hombre. Para explicar la condición y el problema de la iglesia, el fallecido doctor James M. Boyce cita al pastor Ken Hughes. Él dice: la suposición de la cristianidad de hoy, tácita pero cada vez más común, es que la adoración es principalmente para nosotros, es decir, para satisfacer nuestras necesidades. Tales cultos de adoración enfocan el entretenimiento y los adoradores son espectadores sin compromiso que juzgan silenciosamente la presentación del espectáculo. Desde esta perspectiva, la predicación se convierte en una homilética del consenso. Una predicación a las necesidades que se sienten como necesidades. Tal predicación siempre es temática y nunca textual. La información bíblica es minimizada y los sermones son breves y están llenos de cuentos. Cualquier cosa y todo aquello acerca de lo que haya sospecha que incomode al que asiste, aunque se mantenga más o menos al margen, se quita del culto. Sea una tarjeta para registrar su visita o un mero credo. Aplicada sin restricción, esta filosofía inculca una trágica inclinación a centrarse en uno mismo. Es decir, todo se juzga según la manera en que afecte al hombre. Esto corrompe la teología. Con esta perspectiva teología corrupta, nadie puede realmente concentrarse en Dios, en los atributos de Dios, en las obras de Dios y entregarse a adorar a Dios y realmente deleitarse en Dios. Otra razón para la falta de la verdadera adoración en la iglesia se debe a un concepto equivocado de la adoración pública. Muchos van a los cultos con la mera noción de que allí recibirán instrucción. Se ven como esponjas secas que asisten a los cultos públicos para absorber el agua de la instrucción pública. Su enfoque principal es lo que ellos recibirán. Esta forma de pensar muestra que ellos no conocen la naturaleza de la adoración pública según lo que enseña la palabra de Dios. Si consideramos la adoración pública desde una perspectiva bíblica, llegaremos a la conclusión que no debemos concentrarnos principalmente en aquello que recibiremos en la adoración, sino en aquello que debemos traer a Dios como parte de nuestra adoración. Es decir, no debemos vernos como esponjas secas que esperan empaparse de bendiciones, sino como esponjas empapadas que están saturadas de aquello que debemos traer a Dios como parte de nuestra adoración y que debemos traerlo porque Dios en su palabra nos ha dicho que lo traigamos. La primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, describe al pueblo de Dios, su iglesia, como piedras vivas. A quienes se le dice: sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El pueblo de Dios no es un templo hecho de piedras inertes, sino de piedras vivas. Por tanto, este versículo no habla de un edificio o de una estructura física, sino de creyentes que en unión a Cristo han recibido vida espiritual. Cada uno de estos creyentes, como piedras vivas, unidos entre sí, forman aquel lugar donde mora Dios por medio de su Espíritu, donde se manifiesta la presencia especial de Dios por medio de su Espíritu. Pero estas piedras vivas no son solamente un templo o una casa espiritual, sino que también el versículo habla de estas piedras vivas o de los creyentes como un sacerdocio santo. Ahora, ¿cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿A qué entraba el sacerdote al templo? ¿Entraba principalmente a recibir de Dios o a dar a Dios? Su función principal era dar a Dios lo que Dios había pedido. Su función era ofrecer a Dios las ofrendas que el pueblo había traído para adorar a Dios. El sacerdote entraba a rociar el altar con la sangre del sacrificio y a quemar incienso en la presencia de Dios. El punto es que el sacerdote se encontraba activo, activo, no pasivo, activo. ¿Activo haciendo qué? Ofreciendo a Dios aquel sacrificio o aquellos sacrificios o aquellas ofrendas que Dios requería de él y del pueblo. Aunque en el Nuevo Testamento no hay una casta especial de sacerdotes como en el Antiguo Testamento, aunque no necesitamos que un sacerdote presente por nosotros nuestra ofrenda a Dios, nosotros, los miembros de la iglesia, como piedras vivas, como verdaderos cristianos, somos sacerdotes espirituales que tenemos la responsabilidad y el privilegio de presentar sacrificios espirituales a Dios por medio del Señor Jesucristo. Versículo 5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para ser meros espectadores en la iglesia, sentarse de una manera pacífica, no usar sus capacidades intelectuales y traer lo que Dios... ¡No! Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son estos sacrificios espirituales? Pues según Hebreos 13, versículo 15, y tenemos que hacer la pregunta y tenemos que ir a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la adoración bíblica es, porque la adoración que agrada a Dios es la adoración que Él exige y requiere en su palabra. Es una adoración bíblica. No es una adoración donde el hombre tiene la oportunidad de inventarse o pensar qué es lo que él va a hacer para adorar a Dios. No es que el hombre se le da la libertad para él determinar caprichosamente o según sus deseos o como se siente lo que él va a traer a Dios. ¡No! La adoración a Dios es prescrita por Dios. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y él demanda, él requiere que nosotros le adoremos como en espíritu. Y según su verdad, porque a estos adoradores son los que Dios busca. Tenemos que ir a las Escrituras. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Según este versículo, tenemos que traer al Señor sacrificios de alabanza. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Qué pide el Señor de ti como sacerdote en este lugar, en unión a tus hermanos, no en tu casa? No, sí, en tu casa tú tienes que adorar a Dios también, pero hay tal cosa como una adoración pública con el pueblo de Dios, y es a esto que este versículo se refiere. Por tanto, es decir, primera de Pedro, capítulo 2, por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante Cristo, sacrificios de alabanza a Dios. En Romanos 12, versículo 1, se dice que nosotros los creyentes tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. El Salmo 51, versículo 17, dice que el sacrificio de Dios, aquel sacrificio que Él acepta, es un espíritu contrito y humillado, pues, dice el versículo 17, al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. El capítulo 4 de Apocalipsis habla de los que adoran a Dios. Cuando leemos este pasaje encontramos que el enfoque principal de la adoración no es lo que ellos quieren recibir de Dios, sino lo que ellos traen y dan a Dios. Versículo 9, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos. Ellos traen sus coronas y echan sus coronas delante del trono, y que dicen: digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Y esto no es simplemente por decir, porque yo me siento bien y me hace sentir bien, sino que esto refleja lo que mi corazón tiene. Ha sido afectado, impresionado por la grandeza de Dios reflejada en la creación, reflejada en la providencia, reflejada en la redención. Digno eres de recibir gloria, honor, poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un Dios como ese demanda el afecto, la devoción, la alabanza profunda con entendimiento de todo mi ser. La Biblia nos enseña que hay otros sacrificios espirituales que cada creyente debe traer a Dios en la adoración. El traer y presentar estos sacrificios a Dios como Él requiere debe ser la preocupación principal del creyente en la adoración. Sin embargo, esta no es la perspectiva de muchas iglesias, y esto se debe a que su concepto sobre la adoración es un concepto equivocado. Ellos tienen un concepto equivocado sobre la adoración pública. No vienen preparados a dar a Dios lo que Él requiere en la adoración, sino simplemente lo que ellos quieren. La iglesia de hoy tiene que recuperar esta perspectiva y entender que la adoración es una actividad en la que vamos a Dios principalmente para rendirle la adoración y la gloria que le debemos. En tal adoración lo principal no es lo que recibimos en cuanto a nosotros que venimos y estamos llamados a traer los sacrificios. No son nuestras necesidades, sino lo que Dios demanda de nosotros. Cuando la gente entiende esta verdad, y la verdad gobierna su corazón o sus corazones, sus cultos de adoración serán muy diferentes. Cuando la gente se sienta en la iglesia, no comenzará a hablar hasta que llegue la hora para comenzar el culto, sino que entrará al lugar de culto y se cerciorará de que está preparada para adorar a Dios. Tomará tiempo para meditar. Tomará tiempo para leer su Biblia. Tomará tiempo para orar. Si los miembros de esta iglesia se encuentran mental y espiritualmente preparados para traer sus ofrendas, sus sacrificios espirituales a Dios, pensarán en aquellas cosas por las que deben dar gracias a Dios. Pensarán en aquello que deben confesar a Dios. Se asegurarán que lo que traen a Dios es lo que Dios demanda. Como otro dijo, si los miembros de la iglesia entienden lo que es adorar a Dios, no se sentarán en los bancos de la iglesia como esponjas secas, sino que procurarán llenar la esponja de su propio corazón de pensamientos de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, de la majestad de Dios, de la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo, de la bondad de Cristo, de la paciencia de Cristo. Se encontrarán llenando la esponja de su corazón de tal forma que cuando el pastor diga adoremos a Dios con el himno tal, la esponja del corazón estará llena para adorar a Dios con tal himno. Pero esa no va a ser la realidad si tú estás lleno de la suciedad, de los programas, de la televisión, acostándote bien tarde en la noche sin haber tenido ningún encuentro con Dios. Las personas que vienen llenas estarán preparadas para derramar su alma delante de Dios en alabanza. No necesitan a un líder de cántico para animarles a cantar. No necesitan las melodías, el ritmo, la música del mundo para excitarle, para animarle. No, esa persona o esas personas estarán llenas de gratitud a Dios. Y esa gratitud les llevará a prorrumpir en alabanza a Dios, a cantar con alegría. Un corazón y una mente llenos de un sentido de la majestad, la bondad, la gloria de Dios, lo que esto significa, hermanos. No necesita a otra criatura que le anime a alabar y adorar a Dios. Cuando cantan sus himnos, no los cantan como si estuvieran cansados y soñolientos. Levantarán su pecho y llenarán sus pulmones de aire y cantarán de corazón con un verdadero celo espiritual. Quizás no tengan buena voz, pero emplearán la que tienen y la llenarán de alabanza a Dios. Cuando llegue el tiempo para orar, no inclinarán la cabeza simplemente para suspirar por dentro y esperar el amén, sino que prestarán atención al que les dirige en oración. Oirán para involucrarse en la oración. Oirán de tal modo que cuando el que dirige la oración diga, Oh Dios, te alabamos. Tu corazón, o los corazones de los presentes, dirán, sí, Señor, nosotros también te alabamos. Y lo hacemos con todo el corazón. Cuando aquel que ora diga, confesamos nuestro pecado, nuestra frialdad y sequedad. Señor, te queremos traer corazones cálidos. Aquel corazón se encontrará sacando de sí su confesión, su quebrantamiento. Pues los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado. ¿Qué es la adoración? La adoración a Dios significa contemplar las excelencias de Dios desde una postura reverente, humilde y sumisa que rinde sinceramente a Dios el honor y el homenaje que Él se merece. El hombre reconoce su bajeza, insignificancia e indignidad, Salmo 8. En muchas iglesias no se adora a Dios de esta manera y esto se debe al espíritu irreflexivo y trivial de nuestra generación que afecta a la iglesia, al espíritu egocéntrico de nuestra generación que ejerce gran influencia sobre la iglesia y a un concepto equivocado de la adoración bíblica por parte de la iglesia. En cuarto lugar, esto se debe a la indiferencia que existe hacia la autoridad de la Biblia. La indiferencia que existe a la autoridad de la Biblia. El problema aquí no es que la iglesia evangélica en general niega las doctrinas básicas de la Escritura como la Trinidad, la doctrina de la creación, la inspiración de las Escrituras, la venida de Cristo y la resurrección. El problema es que aunque reconocen estas doctrinas bíblicas, parece que estas doctrinas no afectan ni gobiernan sus vidas. No tienen suficiente peso sobre ellos como para gobernarlos en lo que respecta a la adoración a Dios. Por esta razón vemos cómo los elementos que contribuyen a la adoración que Dios manda en su palabra se encuentran ausentes en el culto de adoración. La oración no ocupa un lugar importante en muchas congregaciones hoy. Hay cultos donde se ora y cuando se ora es breve. No hay una oración pastoral donde se da suficiente tiempo para orar por la extensión del reino de Cristo, para orar por la santidad, la piedad, la preservación de la iglesia. Esto es algo que en muchos lugares se desconoce. Hay iglesias donde se lee muy poco las Escrituras y se leen. En muchos lugares la enseñanza de la Biblia es muy pobre. No hay exposiciones bíblicas. En vez de esto, el predicador trata de ganarse la buena voluntad de la gente siendo amistoso. ¿Y cómo lo hace? Relata historias para entretener a la gente. O bromas o chistes para que la gente tenga un buen rato. Sobre todo el predicador se cuida mucho de tocar o hablar de cualquier tema que puede ofender a cualquier persona en la iglesia. Su tema general es sobre aquello que la gente desea oír y no lo que la gente necesita oír. Los predicadores quieren ser populares, queridos y exitosos. La confesión de pecado es algo extraño, algo que no se ve en los cultos de hoy. Boyce declara, uno de los aspectos más lamentables de la adoración contemporánea es que los grandes himnos de la fe van desapareciendo. Los himnos antiguos expresaron la teología de la iglesia de maneras profundas y perceptivas y con un lenguaje atractivo y memorable. elevaban los pensamientos del adorador a Dios y le dieron palabras impresionantes por medio de las cuales podía recordar los atributos de Dios. Los cánticos de hoy reflejan nuestra teología superficial o ausente y no hacen casi nada para elevar los pensamientos de uno acerca de Dios. Peores de todos son los cánticos que meramente repiten una frase, palabra o idea trillada una y otra vez. Marva J. Don, en un libro acerca de la adoración, da un ejemplo. Dice: yo celebraré, cantaré al Señor. Yo cantaré a Dios un cántico nuevo. Yo cantaré a Dios un cántico nuevo. Yo alabaré a Dios. Yo cantaré a Dios un cántico nuevo. Yo cantaré a Dios un cántico nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Yo cantaré a Dios un cántico nuevo. Yo cantaré a Dios un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor. Yo cantaré a Dios un cántico nuevo. Y una vez termina ahí, repite todo lo que yo acabo de decir. Este es un ejemplo típico de lo que oímos en los cultos de muchas iglesias. El coro parece alabar a Dios, asevera que le alaba, pero esto mismo es lo que no hace. Según señala Don, los verbos dicen alabaré, pero este cántico no lo hago, porque aunque Dios es mencionado como recipiente de mi alabanza y cántico, la canción jamás dice ni siquiera una sola cosa acerca de Dios ni a Dios. ¿De qué trata la canción entonces? Si la miramos con cuidado, la respuesta es clara. Con todas las repeticiones, el pronombre yo es el sujeto 28 veces. No Dios, sino yo mismo. Y ni siquiera yo mismo, junto con otros miembros de la comunidad del pacto, sino solo yo. Con esta clase de enfoque, dice Don, podríamos suponer que todas las aleluyas alaban lo bueno que yo soy en la celebración y en el cántico. ¿Qué es esto si no es narcisismo? Una concentración en nosotros mismos, que es un rasgo triste, lamentable, de nuestra cultura. Si nos encontramos concentrados en nosotros mismos, en nuestros cultos de adoración, según parece, esto solo puede significar que somos mundanos en nuestra adoración y no espirituales. Los cánticos del salterio no caen en tal trampa, lo cual son modelos tan buenos para nuestra adoración y por lo que deben ser empleados en la adoración más a menudo que lo que se emplean. Y nosotros vamos al Salmo 147 y que encontramos un ejemplo de lo que es alabar a Dios. El Salmo 147. Alabad al Señor, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. ¿Y qué es lo que encontramos aquí para resumir? Versículo 2 y 3 habla del cuidado o cómo Dios cuida a su pueblo. Versículo 4, 6, cómo Él cuida a los afligidos. Versículo 7 al 9 habla del cuidado. Cómo Dios cuida la creación. En el versículo 12 al 14 habla de cómo Dios provee para su pueblo. Queridos hermanos, ¿qué clase de adoración ustedes quieren que se presente en esta iglesia? ¿Una adoración dirigida a nosotros o una adoración dirigida a Dios? ¿Una adoración que según nuestros pensamientos y deseos y lo que está de moda? ¿O una adoración que es aquella que Dios exige o demanda en su palabra? Hermanos, es cuando nosotros nos acercamos a Dios con todos nuestros sacrificios por medio del Señor Jesucristo. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si venimos nosotros con nuestras manos llenas, saldremos con nuestros corazones y nuestras manos llenos de todo aquello que Dios, en el contexto de la adoración, nos traerá a nosotros. Termino diciendo dos cosas. ¿Por qué tu amigo no adoras a Dios de la manera en que Dios te demanda? Adorar a Dios debiera ser una cosa muy espontánea y natural en ti. Es Dios tu creador. ¿Por qué no le adoras? ¿Por qué no quieres adorarle? ¿Por qué no ves que lo que estoy diciendo es tan importante? Pues eso te dice a ti dónde tú realmente estás y describe tu condición. Eres un ser que tienes un corazón pecaminoso. Tu corazón no quiere someterse a Dios. Tu corazón no quiere rendir tributo a Dios. Tu corazón prefiere adorar a la criatura antes que al Creador. Mi amigo, si tú continúas en esa idolatría, perecerás. Mi amigo, Cristo vino para convertirnos en verdaderos adoradores. Él le dijo a la mujer samaritana: varios maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esa mujer era idólatra, no podía vivir sin hombre. Adoraba la corrupción de su corazón. A esa mujer Cristo vino para convertirla de un idólatra en una mujer que verdaderamente adora a Dios. Y el poder salvador de Cristo, a través de la palabra de Cristo, en ese encuentro transformó a aquella mujer idólatra y la convirtió en una sierva de Dios. Cristo anda buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. No con una adoración caprichosa y nominal, como aquella mujer ofrecía a Dios, sino con un corazón regenerado por el Espíritu de Dios, que adora al Señor, no según quiere, sino lo que Dios manda en su palabra. Queridos hermanos, cualquier cosa que profese ser progreso, que nos lleve a otra cosa que esta adoración que Dios demanda en su palabra, no es progreso, es retroceso. Cristo vino a salvarnos de tal cosa, porque eso es lo que somos. Queremos adorar y servir a Dios como queremos, cuando queremos y como nosotros queramos. Punto. Y se acabó. Si tú todavía estás ahí, Dios no te ha salvado, tú todavía estás perdido. Porque aquel que Cristo salva lo convierte en un verdadero adorador de Dios. Mi amigo, ve a Cristo. Dile: Señor, yo he estado adorándome a mí mismo. Me estaba engañando. Venía a la iglesia a hacer lo que yo quería. La preocupación más principal era que tú no me hicieras daño, que yo pudiera lograr todo lo que yo quiero y tener todo y que nadie se me enferme en mi casa y que tenga un buen sal. Pero me he dado cuenta, Padre, que eso era idolatría. Pero ahora vengo con un corazón contrito y humillado. Perdóname. Obra en mí por tu Espíritu y tu palabra. Y cámbiame, transfórmame. Líbrame como hiciste con aquella mujer. Porque no hay pecado del cual Cristo no pueda librar. Ven y cree en Él. Serás salvo. Entonces con libertad, con un espíritu regenerado y según la palabra de Dios, te podrás entregar, adorar a aquel que es digno de recibir el honor, la gloria y el poder, porque Él creó todas las cosas, existen por su voluntad y para darle gloria a Él. A Él, hoy y para siempre, sea la gloria. Amén. Oremos. Padre, alabamos tu nombre nuevamente. Bueno eres tú, digno de recibir el honor y el homenaje de tu pueblo. Te damos gracias por abrir nuestros ojos para que podamos entender la naturaleza de la adoración pública que tú demandas de nosotros. Confesamos que nos quedamos cortos. Hemos venido aquí agobiados y nos hemos olvidado de clamar a ti para que tú nos ayudes a poner eso que nos afecta a un lado y poder entregarnos a alabarte. Perdónanos. Mira tu iglesia, líbranos de esas nuevas corrientes que llevan a los hombres a mirar el espectáculo y el programa. Cuando esa no es realmente la motivación. Líbranos a nosotros de caer en ese lugar, de absorber el espíritu de nuestra época. Perdónanos cuando hemos manifestado ese espíritu. Mira tu iglesia. Danos la gracia y el entendimiento para poder conocerte mejor, de tal manera que ese conocimiento produzca en nosotros más deseo de alabarte y de glorificarte. Que ese conocimiento sostenga la vida que por tu Espíritu tú nos has dado. Levanta hombres en nuestra iglesia que proclamen todo el consejo de tu palabra y que no quieran remover el lindero que tú has colocado. Y que en esta iglesia, hoy, mañana y hasta el día en que Cristo venga, hayan verdaderos adoradores que alaben tu nombre y te adoren en espíritu y en verdad. Te suplicamos estas cosas, ven y convierte a aquellos que son idólatras, que aquí se han sentado como idólatras, que prefieren adorarse a sí mismo que adorar al Creador. Trata con ellos, no les dejes. Ven como lo hiciste a través de tu Hijo y hablaste a aquella mujer samaritana. Líbrales de su idolatría para que ellos sirvan al Señor. Te sirvan a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.